Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Instalan en Puerto Vallarta el Consejo de Participación Ciudadana. Muchas promesas, mayor escucha e involucramiento de la sociedad. Y el Ayuntamiento de Puerto Vallarta en el discurso promueven la participación ciudadana, pero en los hechos hay barreras. 4 meses después, no hay sanciones por filtración de datos de pacientes con VIH. Entregan megaplanta de tratamiento al municipio de Bahía de Banderas. El gobierno vallartense impulsa una estrategia de diversificación económica basada en conectividad, cultura y nuevos distritos turísticos. Vallarta consolida el mercado canadiense y prevé cierre de año con crecimiento sostenido. Por cierto que el aeropuerto registra avances claves en este 2025. Y transcurrieron los desfiles, amigos del auditorio, tanto en Puerto Vallarta como Bahía de Banderas, sin contratiempos. Reportan aumento de motociclistas con cascos, ya están cumpliendo la norma en Bahía de Banderas. Y también en Bahía, en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, lanzaron CEMPO, 20 motivos para amar a la Riviera Nayarit, para amar a Nayarit. Así, este es un concepto gastronómico de la Hotel Escuela Gran Nayar de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. Amigos del auditorio, muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa. Tenemos mucha información para usted esta mañana. Como todos los días, de lunes a viernes, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. En Radio Universidad de Guadalajara, también en internet, en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV, en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información y generar espacios de profesionalización, abrir campos para la práctica estudiantil e intercambiar investigaciones y publicaciones en la materia son algunos de los objetivos del convenio de colaboración que firmaron la Universidad de Guadalajara, la UDG, y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Ya le tendremos los detalles sobre la participación del ex rector general, doctor Ricardo Villanueva Noomelí. Estuvo hoy en la conferencia matutina el subsecretario de Educación Superior en nuestro país. Y bueno, sobre los convenios en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, este convenio que se realiza en el marco del 201 aniversario del Poder Judicial de Jalisco representa la formación de una relación orgánica entre ambas instituciones y trasciende a las aulas universitarias al llevar beneficios profesionales del derecho a la población que requiere de los servicios, asesoría de estos, así lo declaró la rectora general Carla Planter. En Jalisco, solo 8 de 44 personas cuya detención fue ratificada tras los disturbios del pasado sábado al finalizar la marcha 15N fueron vinculados a proceso. La resolución fue emitida por un juez en los juzgados de Puente Grande, quien determinó que el resto de los detenidos no cumplía con los elementos necesarios para continuar procedimiento penal. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para deslindar responsabilidades. Asimismo, autoridades federales localizaron nuevamente hidrocarburo irregular en el municipio de Degollado, sumando 8 hallazgos similares en menos de un mes. La Fiscalía General de la República informó que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, se aseguraron alrededor de 3.000 litros de petrolífero. Las diligencias se mantienen para identificar la red responsable de estas operaciones ilícitas. Y en más noticias, en Nayarit, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero encabezó los actos de conmemoración del 115 aniversario de la Revolución Mexicana. La jornada inició con el izamiento de la bandera en la Plaza Benito Juárez, allá en Tepic, acompañado de representantes de los tres poderes, autoridades educativas y mandos militares. Posteriormente se realizó el tradicional desfile con la participación de escuelas, fuerzas de seguridad, agrupaciones culturales del estado. Esto es una réplica de lo que se hizo a nivel nacional, el desfile que encabezó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en cada uno de los estados de la República y desde luego los municipios, como en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Son las 9:07 a.m. Vámonos a un resumen de noticias en voz de Montserrat Bernal. Adelante, Monse.
Señal Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el desfile cívico-militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana en la Plaza de la Constitución. Durante su mensaje, destacó que la Cuarta Transformación se mantiene fuerte gracias a principios como la honestidad, el servicio público y la cercanía con la ciudadanía. Subrayó que el proyecto de gobierno busca consolidar justicia social, bienestar y paz, reivindicando los valores que impulsaron aquel movimiento histórico. La mexicana Fátima Bosch, originaria de Tabasco, fue coronada como Miss Universo 2025, convirtiéndose en la cuarta mexicana en obtener este título. Quedó instalado el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, presidido por Guadalupe Tadei. La sesión inaugural, realizada en el auditorio del INE, contó con la participación de autoridades electorales, gubernamentales y representantes de organismos como la CNDH, ONU Mujeres y organizaciones civiles.
Señal Internacional.
Un retrato de Frida Kahlo rompió récord al convertirse en la obra de una artista femenina más cara jamás vendida en subasta. La pieza alcanzó 54.66 millones de dólares durante una puja organizada por Sotheby's en Nueva York, consolidando aún más el valor global del legado de la pintora mexicana. Un incendio provocó la evacuación del recinto donde se realizan las negociaciones de la COP30 en Belém, Brasil. El fuego se originó en un área de la llamada Zona Azul, administrada por Naciones Unidas y destinada a reuniones diplomáticas y pabellones internacionales. La ONU, junto con Qatar, Arabia Saudita y Cuba, condenó los ataques israelíes en Gaza y Líbano, pese a la vigencia de acuerdos de alto el fuego. El organismo expresó profunda preocupación por la muerte de civiles, incluidos menores, y advirtió que los bombardeos evidencian la fragilidad de las treguas.
Gracias, muchas gracias a Montserrat Bernal y nos vamos con más información ahora de la conferencia matutina. Déjenme comentarles que el tema fue sobre educación en la conferencia matutina, como todas las mañanas. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este fin de semana, como lo hace cada fin de semana, viajará ahora a Tuxtla Gutiérrez para participar en la inauguración del tren interoceánico. Al ser cuestionada sobre las nuevas cifras récord de inversión extranjera directa, destacó que México mantiene una economía sólida y fuerte, impulsada por la confianza internacional y por el modelo económico aplicado durante la Cuarta Transformación, el cual está dando resultados. Así lo dijo.
La economía de México está sólida, está fuerte. El modelo económico que definimos con la transformación está funcionando, porque normalmente los economistas miden, aquí hay uno, la economía en términos del crecimiento. El PIB se volvió pues el indicador fundamental para medir las economías del mundo, el PIB y el PIB per cápita. que tiene sus problemas incluso en la medición. Entonces es la generación de riqueza o la riqueza, el valor agregado, que se mide cada año, y ese es como el indicador. ¿Quién mide que 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza? Porque la teoría neoliberal decía, solamente si crece la economía disminuye la pobreza. Es imposible que disminuya la pobreza si no crece el PIB. Nadie está diciendo que no deba haber aumento en el Producto Interno Bruto, pero no es el único indicador.
Y en más sobre la conferencia matutina, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, subrayó que la plataforma Saberes México va a permitir a cualquier persona retomar estudios universitarios, certificar conocimientos y acceder a especializaciones clave a través de un modelo flexible de educación abierta y digital. Escuchemos a Mario Delgado.
Iba de Saberes MX. Adelante. ¿Quién puede ser potencialmente usuarios de esta plataforma? Todas y todos van a poder tener acceso, pero miren el potencial que tiene. Por ejemplo, hay 10.3 millones de personas adultas que no terminaron su educación superior, no la concluyeron, les faltó algunas materias por tiempo, se pusieron a trabajar, lo que sea. Pueden regresar con Saberes y terminar su educación superior.
Y bueno, pues ahí está este programa de Saberes. A su vez, el subsecretario de Educación Pública, Ricardo Villanueva Lomelí, afirmó, quien fuera ex rector de aquí de la Universidad de Guadalajara, participa y es subsecretario de Educación Pública, afirmó que México se coloca a la vanguardia mundial en materia de formación continua, pues no existe un programa de esta escala en ningún otro país. Señaló que desde hoy cualquier mexicano podrá ingresar a la plataforma y comenzar los cursos de su elección. Escuchemos a Ricardo Villanueva.
Fíjense cómo en las plataformas los seres humanos están buscando felicidad y justicia. Por lo tanto, estas plataformas no solo sirven para formar para el empleo, sirven para formar de manera integral a todos los humanos. Los dos cursos más populares no tienen que ver con el empleo, tienen que ver con la felicidad y la justicia. Y una muestra más es el curso que vamos a presentar y con el que arranca esta plataforma, y con eso empezamos a decirles que a partir de hoy ya podrán ingresar con su cuenta llave, como lo tenemos en la pantalla. Ya hay más de 18 millones de mexicanos que tienen su cuenta en Llave MX. Esta plataforma se ingresará con el mismo mecanismo de ingreso que tienen todas las plataformas del gobierno federal, por lo que a todos los mexicanos que ya tengan su cuenta en Llave ya pueden entrar directamente con esa cuenta a la plataforma, y quien no, simplemente darse de alta al sistema de Llave y podrá entrar. Una característica muy importante de esta plataforma es que no es un repositorio de cursos. Hay muchas plataformas que tienen miles, cientos de miles de cursos que son casi imposibles de encontrar. Los buscadores de esta plataforma son muy potentes y tienen un motor de inteligencia artificial que ahorita veremos permitirá adecuar la interfaz a cada usuario de la plataforma. Entonces, la consulta del catálogo de cursos es sumamente intuitiva y va a permitir no solo eso, sino también sugerirte cursos dependiendo de los intereses que cada usuario tenga.
Entonces, hoy, 21 de noviembre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Alberto, Mauro y Romero. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, y conmemoramos el Día Mundial de la Televisión, el Día Mundial de la Pesca. Y recordamos que en 1877, en Nueva York, Estados Unidos, Thomas Edison anuncia la creación del fonógrafo, instrumento para grabar y reproducir sonidos. En 1916, en el mar Egeo, en el marco de la Primera Guerra Mundial, se hunde el Britannic, buque hermano del Titanic, esto tras hacer estallar una mina marina. En 1922 muere en la prisión de Leavenworth, Kansas, Estados Unidos, Ricardo Flores Magón, periodista de oposición a Porfirio Díaz. En 1952 en México se erige el estado de Baja California. Y en el año de 1990, la compañía Nintendo pone en Japón a la venta la consola de videojuegos Super Nintendo Entertainment System.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Señal Financiera.
9:16, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se está cotizando de la siguiente manera: a la compra 17 pesos con 82 centavos, a la venta 18 con 91, el dólar interbancario se compra 18 pesos con 45 centavos, se vende a 18 con 46, el dólar canadiense se está comprando a 13 pesos con 9 centavos, se vende a 13 con 10, mientras que el euro se compra a 20 pesos con 99 centavos, se vende a 21 con 57.
Señal Clima.
Y para tomar una buena decisión este fin de semana, qué mejor que estar informado sobre el pronóstico del tiempo. Ya está nuestro meteorólogo, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Adelante, maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues ahora son dos frentes fríos los que se desplazan en la zona fronteriza del norte. El número 15 avanza lento entre Ciudad Acuña y Piedras Negras. La masa de aire frío que lo impulsa provoca amaneceres muy helados en poblaciones fronterizas y de la Sierra Madre Occidental. Nogales y Agua Prieta reportaron 3 grados, Ciudad Juárez 4, Nuevo Casas Grande y Ciudad Madera a tan solo un solo grado centígrado. Poco más atrás vienen dos corrientes en chorro, es decir, el jet polar y el jet subtropical, propiciando tardes ventosas en casi todos los estados del norte, mientras que en el extremo noroeste una baja fría con circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera se fortalece entre Los Ángeles y San Diego. De ahí se desprende el frente frío número 16 que entrará a Baja California Norte, provocando la primera tormenta invernal en este fin de semana, con lluvias, vientos y nevadas, iniciando hoy en la tarde en Tijuana y Ensenada, extendiéndose mañana al desierto de Altar y Nogales y para el domingo a gran parte de Chihuahua. Mientras tanto, más de la mitad sur del país observa tiempo estable, cálido, con cielos mayormente despejados. La incursión de aire húmedo puede generar medio nublados vespertinos con lluvias esporádicas, sobre todo en los estados del sureste. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros y algunas nubecillas traslúcidas. Dominará el sol el resto del día, mezclado a ratos con cierta nubosidad dispersa. La posibilidad de lluvia es muy poca aquí, pero no se descarta alguna que otra leve en zonas de montaña. Las temperaturas máximas rondarán los 32, la mínima fue de 22 grados. Para el fin de semana, sin grandes cambios, continuarán los amaneceres frescos y mediodías cálidos, predominio de sol con nubecillas dispersas en los restos de los días, es decir, buen tiempo para todo tipo de actividades turísticas y recreativas. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Al regreso de la pausa, amigos del auditorio, como usted sabe, se ha estado impulsando la agenda ambiental. Y para cumplir la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, se ha impulsado el ordenamiento ecológico participativo y comunitario en diferentes territorios, especialmente los rurales, con el fin de lograr el bienestar de las comunidades y saber cómo planear este instrumento. Es una valiosa herramienta para constituir un proceso de planeación del territorio con un enfoque integral que permite la regularización, protección y preservación de la tierra. Al regreso de la pausa, le tenemos la respuesta del presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Munguía.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más. Déjenme comentarles y hacer un poco de recordarles, hacer un poco de memoria, que en Puerto Vallarta se firmó en el mes de julio de 2022 el programa de ordenamiento ecológico participativo de Puerto Vallarta. En su momento, el gobierno municipal encabezado por Luis Alberto Michel Rodríguez firmó con la secretaria de ese entonces, María Luisa Albones, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, este convenio de ordenamiento. Empezó muy bien, pero a medida que se dieron cuenta que era ordenar el territorio, poner un ordenamiento, simplemente el profesor Luis Michel empezó a bloquear, a detener. En fin, mientras tanto, en Bahía de Banderas, este también convenio que se firmó, en el caso de Mirta Villalmazo, pues era obvio detener este ordenamiento que a veces alcaldes no quieren. Se van, termina su administración, hicimos avances significativos, pero no como se debiera. Cambian las administraciones, entra Héctor Santana en Bahía de Banderas, aquí en Puerto Vallarta, el arquitecto Luis Munguía, y en Bahía de Banderas el licenciado Héctor Santana. Bueno, en Bahía de Banderas este ordenamiento, este programa de ordenamiento ecológico participativo ya avanzó, ya llegó hasta la consulta pública, están por dar los resultados, de la misma manera el acceso a todas las playas y ordenar el territorio en Bahía de Banderas. Lo mismo esperamos aquí en Puerto Vallarta. Y sobre la renovación del convenio, y los pongo en contexto de todo esto, es que le preguntamos al presidente municipal, Luis Munguía, sobre este convenio, para cuándo, cómo, adelante. Vamos a escuchar.
Gracias, gracias Susana. Muy importante el tema del POEL, el Programa de Ordenamiento Ecológico. En ese sentido, decirte que ya se firmaron recientemente las cartas para retomar y que logremos reconveniar para que esté actualizado. Nosotros estamos muy, muy interesados en que esto ya se baje aquí al Cabildo para poderlo aprobar. Sabemos que fue un arduo trabajo por parte de la Semarnat y de todos los grupos que participaron, universitarios, colectivos, asociaciones, ciudadanía que participó para es que tengamos este programa de ordenamiento ecológico que tanto ha hecho falta en Puerto Vallarta, que también ya entiendo que Bahía de Banderas como parte de esta zona metropolitana también avanza a paso firme con el tema del programa de ordenamiento ecológico, y nosotros listos para darle seguimiento. Nosotros sí estamos muy muy hermanados en este caso con la Universidad de Guadalajara, que pues ha sido un parteaguas y que ha sido también un referente, sus liderazgos de opinión como el doctor Telles, que también nos guía y siempre buscamos que nos asesore en temas de asuntos ambientales.
Y bueno, pues vamos a estar en espera, amigos del auditorio, cuando se renueva el convenio, se lo vamos a informar. Este instrumento constituye una valiosa herramienta para construir un proceso de planeación, para que no esté cada quien haciendo lo que se le dé su gana en el municipio, sino planear algo que no se ha hecho ni que se hizo, con un enfoque integral que permite la regularización, protección y preservación de la tierra, que no se sigan afectando los mantos freáticos, que no se afecte a las especies, a la flora y a la fauna. Bien, vamos a continuar con más información. Ayer justamente instalaron en Puerto Vallarta el Consejo de Participación Ciudadana, con muchas promesas de mayor participación e involucramiento de la sociedad. Osvaldo Granados nos tiene los detalles.
La Administración Municipal de Puerto Vallarta llevó a cabo la instalación oficial del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, un órgano que desde 2019 es obligatorio para todos los ayuntamientos de Jalisco y cuya función es fortalecer el involucramiento social en la toma de decisiones públicas. El acto tuvo lugar este mediodía de jueves 20 de noviembre en la Sala de Cabildo, con la presencia de la titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno de Jalisco, Cintia Patricia Cantero Pacheco. Asimismo, el alcalde Luis Ernesto Munguía González y otras autoridades municipales. Con 9 de los 11 integrantes se declaró quórum legal y se procedió a la toma de protesta de sus consejeras y consejeros. Jaime Navarro López rindió protesta como presidente de este consejo. La funcionaria estatal así se refirió a lo que representa este nuevo consejo y los alcances que debe tener.
Uno de los grandes retos por atender en esta agenda tiene que ver con la eliminación de barreras. La eliminación de barreras para que realmente la sociedad pueda participar. Es decir, que existan mecanismos, pero mecanismos ágiles y sencillos. No que se instalen mecanismos que ahuyenten la participación. Y en eso estamos trabajando.
En su mensaje, el alcalde destacó que en Puerto Vallarta ya se toman decisiones consultando a los ciudadanos y puso como ejemplo la encuesta pública sobre abrir o no al paso de vehículos en el malecón, así como las consultas y la reunión de firmas para la creación de las delegaciones Las Mojoneras y El Colorado, recientemente creadas. También adelantó que en diciembre serán las niñas y los niños, mediante consulta, quienes definan la nueva escultura que se instalará en el mirador del Cerro de la Cruz, en el centro de la ciudad. Además de que para el 2026, el municipio tendrá un esquema de presupuesto participativo que permitirá a la población decidir qué proyectos deben concretarse. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y bueno, se instaló, como escuchó usted, este Consejo de Participación Ciudadana. El ayuntamiento en el discurso promueve la participación ciudadana, pero en los hechos ponen barreras. Esta es la nota que nos tiene Osvaldo Granados.
Aunque desde el discurso oficial del gobierno estatal de Jalisco se enaltece la participación ciudadana como eje de gobierno, en los hechos, el ayuntamiento de Puerto Vallarta pone barreras o restricciones al votar en contra de la creación del Consejo Municipal de Prevención y Respuesta al VIH-SIDA, iniciativa impulsada por organizaciones civiles para fortalecer la respuesta institucional a la epidemia en el municipio. La contradicción quedó expuesta cuando ayer la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana de Jalisco, Cintia Cantero, defendió públicamente la importancia de los consejos ciudadanos como herramientas reales para vincular las demandas sociales con la toma de decisiones gubernamentales. En su participación oficial durante la instalación del Consejo de Participación Social del Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, Cintia Cantero desconocía el rechazo a la creación del Consejo Municipal de Prevención y Respuesta al VIH-SIDA, pero dijo lo siguiente.
La comisión.
Es que es parte de la operación interna de en este caso del gobierno municipal.
Una comisión edilicia.
Okay. Es parte del funcionamiento interno del municipio y bueno, necesitaría yo conocer los motivos de por qué se rechazó, los desconozco, no estoy involucrada en ese tema. Sin embargo, pues ciertamente sí existe un consejo a nivel estatal.
Así, mientras el gobierno de Jalisco promueve públicamente un modelo de participación abierto, comunitario y corresponsable, la decisión del ayuntamiento generó la percepción de que la participación se reconoce en los discursos, pero se limita o se le ponen barreras cuando implica ceder espacio real a la ciudadanía organizada. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Déjeme comentarle que a cuatro meses después, no hay sanciones por la filtración de datos de pacientes con VIH en COMUSIDA. Colectivos, lejos de ver una sanción, ven una premiación a la responsable. Vamos a ir a la pausa y regresamos con esto y más. También déjeme comentarles, les adelanto que la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, en su carrera de gastronomía, lanzan CEMPO, 20 motivos para amar a Nayarit. Al regreso de la pausa le tenemos esto y más.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
A cuatro meses de que se filtraran los datos de pacientes de VIH, como SIDA, los colectivos, lejos de ver una sanción, ven una premiación a la responsable. Osvaldo Granados, adelante.
Casi cuatro meses de filtración de datos de personas con VIH desde el COMUSIDA Vallarta, la promesa de sanción sigue sin que esta se haya materializado, aunque ayer el alcalde Luis Ernesto Munguía González volvió a revivir el tema al afirmar que el caso ya se está atendiendo.
Se tuvo un asunto muy lamentable que fue una filtración de información, la cual ya está siendo atendida en términos de sanciones para quienes resulten responsables por la filtración de la información de Lisquedad.
Sin embargo, a casi 4 meses de los hechos, no se ha confirmado públicamente ninguna medida correctiva, lo que ha generado críticas entre activistas y organizaciones civiles. A pesar de que la filtración de datos ocurrió bajo la responsabilidad de Leticia Nedina López Moreno, titular de Comucida al momento de los hechos, en lugar de ser separada de la administración municipal, ahora se encuentra laboralmente adscrita al sistema DIF municipal de Puerto Vallarta. Este movimiento generó inconformidad entre activistas, quienes consideran que más que una sanción efectiva, el cambio de dependencia representa un premio para la funcionaria involucrada. Incluso sostienen que no hay claridad sobre avances en responsabilidades administrativas o medidas para evitar que algo similar vuelva a suceder. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. El gobierno vallartense está impulsando una estrategia de diversificación económica basada en conectividad, cultura y nuevos distritos turísticos. Miguel Ángel Ocaña nos tiene los detalles.
Puerto Vallarta avanza hacia un modelo económico más diversificado que busca reducir la dependencia del turismo tradicional y atraer nuevas inversiones a la ciudad. Así lo señaló Juan Pablo Martínez Torres, gerente de Prosperidad, Desarrollo Económico y Turismo, al presentar las líneas estratégicas con las que el municipio se prepara para fortalecer su competitividad rumbo a 2026 y capitalizar el impacto de la próxima Copa Mundial. Martínez Torres explicó que la estrategia parte de una ventaja clave, la conectividad. El funcionario destacó que Puerto Vallarta ofrece mucho más que su imagen clásica de sol y playa.
Es lo que queremos, pues aprovechar la conectividad aérea que tiene Puerto Vallarta con más de 56 ciudades en Estados Unidos y Canadá, la conectividad terrestre que tenemos también con Guadalajara, la zona metropolitana, todo lo que es el Bajío de nuestro país y por supuesto también las bondades que tenemos como ciudad y destino turístico. Hoy tenemos una ciudad que ofrece no solamente arena, no solamente fiesta, no solamente mar. Ofrecemos montañas, ofrecemos una calidad de vida, ofrecemos una ciudad que tiene hospitales de tercer nivel, que tiene muy buenas escuelas, que tiene universidades de muy buen prestigio. Y es a lo que le estamos apostando, a tratar de invitar a empresarios a Puerto Vallarta para pues promover otro tipo de negocio y no que dependamos totalmente del turismo.
Actualmente, Martínez Torres elabora el Programa Operativo Anual 2026, que coordina acciones con promoción económica, turismo, padrón y licencias, fomento agropecuario y mercados municipales, con el objetivo de impulsar proyectos alineados a una economía más dinámica y diversa. El gerente de Prosperidad adelantó que también trabajan estrechamente con la Secretaría de Turismo de Jalisco en vistas del Mundial de Fútbol y toda la promoción que se hará en la zona metropolitana, ya que muchos visitantes que llegarán a Guadalajara serán motivados a visitar Puerto Vallarta como la ciudad playa del Mundial. Como parte de esta estrategia, el municipio impulsa la creación de 3 distritos temáticos financiados con el impuesto al hospedaje del 4%, que este año cuenta con una asignación de 112 millones de pesos a través del Fideicomiso de Turismo. El distrito gastronómico en la colonia Versalles, que implica la renovación de banquetas, zonas peatonales, áreas verdes, embellecimiento urbano y mejora de fachadas para consolidar a Versalles como uno de los polos culinarios más dinámicos del Pacífico mexicano. Distrito de arte y cultura en el centro histórico, con intervenciones en espacio público para fortalecer galerías, corredores artísticos y actividades culturales que refuercen la identidad histórica del destino. Y el distrito friendly en la zona romántica, que incluye la construcción de baños públicos, accesos sostenibles, mejoras a la movilidad peatonal y acciones de infraestructura para fortalecer un área clave para el turismo LGBT+, y la vida nocturna. Estos proyectos, afirmó, buscan elevar la calidad de los espacios públicos y hacer más atractiva la ciudad, tanto para visitantes como para futuros inversionistas. Finalmente, Juan Pablo Martínez aseguró que se trabajará muy fuerte por el desarrollo y el crecimiento de Puerto Vallarta, enlazados con distintas dependencias del gobierno estatal y federal, convencido de que esta visión integral permitirá detonar nuevas oportunidades económicas, fortalecer la identidad urbana y ampliar los horizontes productivos del destino. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y el Centro Universitario de la Costa llevó a cabo la 8ª Semana de Emprendimiento con Impacto Social. Es Jonathan Sánchez quien nos tiene esta información.
Del 18 al 20 de noviembre se llevó a cabo la 8ª Semana del Emprendedor, donde se presentaron los proyectos de emprendimiento desarrollados por estudiantes de pregrado y licenciatura, instalados alrededor del kiosco universitario.
Es un evento de emprendimiento donde diversos alumnos de carreras diferentes crean un proyecto emprendedor para mostrar su idea y que la universidad nos dé difusión a través de las instalaciones.
Este ejercicio forma parte de su proceso formativo, donde profesores supervisan y acompañan el desarrollo de cada proyecto, mientras los alumnos ponen en práctica su capacidad para comunicar de manera clara y efectiva sus modelos de negocio.
Mi emprendimiento se llama Novatel, es cerca de ti, es sobre collares y relojes con rastreadores para las inseguridades que hay en Vallarta, ya sea para gente adulta que padece de Alzheimer o para los niños que pues los padres se preocupan por su seguridad.
Nuestro proyecto, nosotros somos de Conta, así que nuestro proyecto es la utilización del papel reciclado, que al menos en la mayoría de despachos se necesita mucho para creación de objetos decorativos, que también es algo que se mueve mucho, sobre todo en hoteles. Cada cierto tiempo están cambiando los objetos decorativos y ya aprovechamos las facturas, papeles, para crear algo lindo a las oficinas.
Con imágenes de Edith Peña y Leticia Cruz, desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Jonathan Sánchez.
Gracias por este reporte. Déjeme comentarle que en este programa de emprendimiento pudimos disfrutar a quienes hicieron tacos de flor de calabaza. No, de flor de flor de Jamaica. Uf, estaban riquísimos las salsas. Todo lo que llevaron los alumnos, a unas galletas de amaranto, también deliciosas. La verdad es que si hacen ese tipo de negocios les va a ir muy bien. Vamos a continuar con más información y déjeme comentarle que en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas se dio a conocer CEMPO. CEMPO es un proyecto gastronómico de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. Los estudiantes de la licenciatura de gastronomía, bueno, pues se van ahora a enfrentar a la realidad porque van a empezar a vender desayunos previo reservación ahí en las instalaciones que están muy bonitas de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. Les mandamos un saludo a todos los estudiantes. Ahí estuvo este evento encabezado por el rector Isaac Rivera Delgadillo, las chefs Carla González, también la chef Wendy Jocelyn, el chef Alejandro Velasco Villanueva, Daniela Sofía Rodríguez, estudiante en la alta dirección de CEMPO, Bruno Oregón, y todos y cada uno de los protagonistas de esta. Ayer dieron una presentación sobre 20 razones para enamorarse de Nayarit, amar a Nayarit, 20 razones. ¿Por qué 20? Porque son 20 municipios y cada municipio estaba representado. Vamos a escuchar las palabras del rector de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, Isaac Rivera Delgadillo.
Sí, bueno, primeramente, bienvenidos y bienvenidas a quienes nos acompañan aquí de manera presencial y a quien a la distancia nos acompañan y respaldan siempre. El Hotel Escuela Gran Nayar ha sido testigo del talento culinario y desarrollo de competencias gastronómicas que han venido desarrollando nuestros estudiantes de la División de Gastronomía. Aquí es donde se presentará el proyecto CEMPO, un proyecto que finaliza con una gran proyección y que precisamente hoy queremos hacerles la invitación para que estén presentes y sean testigos del gran talento que hay en nuestros futuros chefs. Licenciados que tienen una alta responsabilidad de enaltecer la cultura gastronómica nayarita de México y del mundo. Es importante reconocer que esta labor no sería posible sin la gran alianza que hay con el sector empresarial, pero sobre todo con la gran entrega y pasión que tienen nuestros maestras y nuestros maestros, que gracias a ellos es posible que estos proyectos sean tangibles y sobre todo sirvan de plataforma de proyección. Este proyecto tiene la finalidad de que seamos nosotros testigos de cómo el desarrollo de habilidades, de conocimientos, de actitudes estarán presentes en un gran evento que cerrará el cuatrimestre y cerrará el año en nuestra Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas.
Y la verdad que deliciosos platillos, bebidas, me dio mucho gusto ver todo cómo lo prepararon con esmero estos estudiantes de la licenciatura de gastronomía de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. ¿Quieren ustedes saber más? Miren, ellos ya tienen una página en Instagram, por si ustedes quieren ver sus publicaciones, en qué consiste este restaurante, el servicio que van a dar ahí, la compra de reservaciones para que los atiendan con esmero. Y es justamente Sempo MX, es el nombre de este concepto gastronómico Sempo de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. Nos vamos con más información. Y estudiantes de turismo del Centro Universitario de la Costa presentan Expo Riqueza Cultural y Natural de México. Están muy activos también los estudiantes de el Centro Universitario de la Costa. Tenemos pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
Estudiantes de turismo presentaron Expo Riquezas Cultural y Natural de México. En el Centro Universitario de la Costa se llevó a cabo la Expo Riqueza Cultural y Natural de México, una muestra turística organizada por estudiantes de la carrera de turismo como parte de sus proyectos finales de semestre. La actividad fue coordinada por la profesora Miriam Guadalupe González, responsable de las materias de Geografía Turística y Publicidad y Promoción Turística. Durante el evento, los estudiantes destacaron aspectos gastronómicos, culturales y naturales de los 31 estados de la República Mexicana, incluyendo pueblos mágicos y maravillas naturales y culturales del país. La exposición que se ha realizado durante los últimos 3 años representa un esfuerzo integral de los alumnos, quienes preparan sus presentaciones desde 15 días antes del evento, demostrando que su formación combina teoría práctica y fomenta su confianza y profesionalismo en el ámbito turístico. El evento se llevó a cabo en la Palapa Lineal, donde la comunidad universitaria pudo disfrutar y aprender de la riqueza cultural y natural de México, presentada por los propios estudiantes de primero y segundo semestre de la carrera de turismo. Felicidades a todos ellos. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue de desfile? Porque en Bahía de Banderas nos vamos con nuestro compañero Javier Santos, que nos tiene todos los detalles de cómo estuvo el festival del 20 de noviembre. Adelante, Javier.
Reconoce el alcalde Héctor Santana a la Guardia Nacional y al Ejército Mexicano en su mensaje conmemorativo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana. El desfile, con el que se honra a hombres y mujeres que forjaron el rumbo democrático del país, se llevó a cabo en Bahía de Banderas y paralelamente en varios poblados del municipio. Participaron cientos de estudiantes, bandas de guerra, la orquesta municipal y autoridades de los 3 niveles de gobierno, entre ellas la del municipio, en este desfile que empezó minutos después de las 8 de la mañana. Los festejos arrancaron con honores a nuestros héroes en la Plaza de Valle. Ahí, una alumna de cuarto grado de la Escuela Primaria 20 de Noviembre presentó una reseña histórica que evocó los hechos que dieron origen al movimiento revolucionario entre 1910 y 1920. Escuchemos un fragmento de la reseña.
Buenos días. La Revolución Mexicana es uno de los movimientos políticos, económicos y sociales ocurridos en América entre 1910 y 1920, que tuvo como primer objetivo terminar con la dictadura de Porfirio Díaz, que se mantuvo 30 años en el poder. En 1908, Porfirio Díaz declaró estar cansado de ejercer el poder e insinuó la posibilidad de alternancia. A partir de esas declaraciones, Francisco I. Madero buscó ser candidato a la presidencia como una opción antireleccionista.
A la altura de la plaza se montó un templete para que autoridades civiles y militares observaran el desfile.
Me da mucho gusto saludar al capitán Román Hernández, segundo de Infantería,
que viene en representación de la 41 Zona Militar. Gracias por ser parte de estos festejos en la conmemoración del 115 aniversario. Y de igual manera quiero saludar al capitán Gavino Hernández de la 473 Compañía de la Guardia Nacional. Y sobre todo quiero saludar a todos los alumnos de las escuelas de Valle de Banderas.
El mensaje del alcalde destacó este movimiento social. Escuchemos de nuevo al presidente municipal.
Festejemos la conmemoración del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, en donde esta revolución fue un movimiento de nuestro país por luchar y defender los ideales del pueblo. Que nunca olvidemos que las luchas son para preservar y enorgullecer a un pueblo mexicano, y que cuando luchamos juntos y ponemos siempre los intereses del pueblo por encima de cualquier interés personal, la lucha y la sangre derramada tendrá un valor único y esencial.
Este desfile concluyó sin incidentes. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y también en Puerto Vallarta se celebró el desfile del 115 aniversario de la Revolución Mexicana. Miles de personas disfrutaron un desfile lleno de historia, bailables, escolares y la participación de las fuerzas civiles y militares. La conmemoración del 115 aniversario de la Revolución Mexicana volvió a llenar de historia las calles del centro de Puerto Vallarta. Miles de personas presenciaron el desfile organizado por el gobierno de Luis Munguía, el cual inició con adultos mayores de la Casa de Día, rindiendo homenaje a las abuelitas, siguiendo por el Instituto Vallartense de Cultura, con un carro alegórico y bailables alusivos al Pacto de Xochimilco, evocando la alianza entre Emiliano Zapata y Pancho Villa. Así destaca el boletín que nos han enviado. Este recorrido continuó con la energía del COMUDE, cuyos contingentes realizaron demostraciones de box, voleibol, de salón, karate y gimnasia artística. También participó la Comisaría de Seguridad Pública con la Policía Turística, portando la bandera nacional de la Policía Operativa, y que fue ovacionada por formar una pirámide humana durante su avance. En la parte operativa del desfile, el grupo táctico simuló el aseguramiento de un vehículo sospechoso, mientras que el heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil escenificaron un accidente automovilístico con dos personas heridas y el control de un incendio. La Cruz Roja Mexicana también complementó estas acciones con una demostración de primeros auxilios que mantuvo la atención del público. También participaron los jardines de niños, primarias, secundarias, preparatorias, que recrearon escenas de la Revolución Mexicana y presentaron bailables, tablas rítmicas. Asimismo, se sumaron la 12ª Zona Naval de la Guardia Nacional y además, de esta manera, Puerto Vallarta, bueno, también las instituciones militares con exhibiciones que aportaron solemnidad al recorrido. De esta manera, Puerto Vallarta reafirma su orgullo y compromiso con la memoria histórica del país. Destaca este boletín que nos envían de comunicación social. Vamos con más información, y en Bahía de Banderas reportan aumento de motociclistas que ya portan casco. Javier Santos, adelante.
Resaltó la subdirectora de Tránsito Municipal, Giovanna Barraza, que los motociclistas están haciendo conciencia en portar cascos. La funcionaria municipal destacó que ello se debe a que se les está pegando en el bolsillo al infraccionarlos. Escuchemos.
Tuvimos 450 infracciones, de los cuales tuvimos 8 operativos. Entre ellos hubo 2 operativos alcoholímetros, 5 operativos de motocicletas y 1 del Boeing.
Giovanna Barraza resaltó que los operativos contra motociclistas han tenido muy buena respuesta, pues incluso padres de familia le solicitan en inauguraciones de obras al alcalde Héctor Santana su implementación.
Incluso en los arranques de obras que ha tenido nuestro presidente, se acercan los delegados y se acercan los mismos ciudadanos solicitándonos el tema de los operativos de motocicletas. Me es grato informarles que hemos visto ahora mucho motociclista con casco, que está haciendo conciencia, que sabe que le está costando ya de su bolsillo el tema de una infracción, que les cuesta trabajo sacarlo de un corralón y sí ha estado funcionando mucho. Hemos tenido muy buena respuesta por parte de la ciudadanía en este sentido.
En otro tema, se informó de los operativos de retiro de vehículos de la vía pública. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Es viernes y ya está listo nuestro compañero Jonathan Ríos, quien nos tiene la cápsula artístico-cultural. Adelante, Jana.
Señal Cultural.
Este es el calendario de eventos para este fin de semana. Asiste a Chile Mole y Ponzole, festival que mezcla cultura, música y rebeldía, este viernes a las 6 de la tarde en Los Arcos del Malecón. Siameses Teatro y Mamba Gestión presentan Jonás y sus libros voladores. Conoce a Jonás, un niño al que le fascinan los libros, y descubre su pasión por escribir, hasta que un giro inesperado lo transporta al mundo mágico de los libros. La cita es este viernes 21 a las 19 horas y sábado 22 a las 8 de la noche en el Centro Cultural Cuale. Emicada te espera con una noche de stand-up comedy este viernes 21 de noviembre a las 9 de la noche en la Gata Foro Bar. Colectivo Alamar presenta Piel Adentro, dentro del marco de actividades del Festival Espontáneo, a las 6:30 de la tarde en Los Arcos del Malecón. Colectivo Acústico celebra su primer aniversario con una sesión donde 4 cantautores se presentarán haciendo una noche de sonidos y letras diversas, este sábado 22 a las 9 de la noche en la Gata Foro Bar.
Gracias, Jonathan. Y déjeme comentarle que el gobierno municipal de Bahía de Banderas entregaron mega planta de tratamiento al municipio. Javier Santos, te escuchamos.
La mega planta de tratamiento de San Vicente, una de las más importantes del municipio de Bahía de Banderas, ya fue recuperada por el ayuntamiento local. Así lo afirmó el alcalde Héctor Santana, quien detalló que la planta estaba concesionada y no se encontraba en condiciones óptimas. Habla el alcalde Héctor Santana.
Pues en no las mejores condiciones, y era un peligro porque no se estaban tratando a cabalidad las aguas negras. Ahora ya la recuperamos y he pedido meterle todo el esfuerzo y el presupuesto necesario para poder poner en orden y en marcha esta mega planta de tratamiento. Visitamos esta semana esta planta en donde ya no la entregaron, ya vimos las necesidades prioritarias y sobre eso vamos a estar trabajando.
El presidente municipal dijo que se está poniendo en buenas condiciones la mega planta de tratamiento, ya que es de interés propio y del municipio el que sus habitantes tengan una vida saludable.
Les comparto un poquito de la entrega de la planta de tratamiento de San Vicente, que ya ahora sí, después de un año, es una realidad y ya no vamos a estar pagando 5 millones de pesos mensuales que se pagaban para el mantenimiento de esta planta, que al final ni mantenimiento tenía.
Finalmente, el presidente municipal dijo que invitará a los medios de comunicación una vez que se rehabilite la planta de tratamiento concesionada de manera ventajosa a una empresa. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Ya nos vamos, amigos del auditorio. Nos escriben por aquí que dé el teléfono de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. Es el 322-22-68300. Ahí le dan más información de CEMPO. Desde luego, para que haga sus reservaciones, y con nuestro consumo ayudamos a que los estudiantes vivan la realidad de lo que es la gastronomía. Van a ser durante los días 1, 2 y 3 de diciembre, para que usted vaya haciendo su reservación y disfrute del arte culinario que tienen estos jóvenes de la licenciatura de gastronomía en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. Muchísimas gracias por su atención. Agradezco como siempre al equipo que hace posible Señal Informativa, en controles técnicos Jonathan Ríos, Katia Sandoval, en el streaming, en las redes sociales. Gracias Enrique Pérez, desde luego también a nuestra compañera Montserrat Bernal en la producción, y José Isabel Gómez también en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño. Le recuerdo que hoy es viernes de Todas las Voces Cuentan. Hoy vamos a estar transmitiendo con nuestros amigos de MOVI, de Movimiento por la Igualdad, que insisten en que pues la Comisión de Salud, que las autoridades municipales, desde luego, y todos estemos en contra de pues cuestiones que no vienen al caso en asuntos de salud. Tenemos que unirnos, sumar esfuerzos especialmente con las cifras que se viven del VIH en Jalisco y particularmente en Puerto Vallarta. Que tenga usted un excelente día. Muchísimas gracias. Quédese con nosotros. A continuación, el Expreso de las 10 y después, todas las voces cuentan.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.